La práctica de la tortura en México se aplica de manera sistemática en todo el país. Las víctimas pueden ser cualquier ciudadano, pues sigue siendo una práctica recurrente de los distintos cuerpos policíacos, militares y funcionarios públicos quienes acuden a ella como un método de investigación policíaca. En rueda de prensa celebrada la semana pasada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, José López Hernández narra su caso.
El día 17 de enero del 2011, estábamos en Pueblo Nuevo, en mi casa, junto con mi hermano Andrés. Llegaron 5 o 6 policías más o menos, sin presentar ni una orden de aprehensión, ni de cateo, ni nada. Entraron así nada más. Cuando ellos nos agarraron, nos empezaron a golpear, nos subieron en una camioneta, por así que nos metieron en un cuartito, no sé dónde, obligándonos de que nos culpáramos de un homicidio, que cosa que no sabíamos ni quién era, o no sabíamos del por qué nos estaban diciendo todo eso. Nos siguieron golpeando, que hasta que nos culpáramos y todo eso. Dijeron de que no, si no nos íbamos a culpar, iban a regresar otra vez en la casa donde nos sacaron, iban a sacar a nuestras familias, de igual manera le iban a hacer la misma manera. Firmamos esa hoja, firmamos y le pusimos la huella, porque en ningún momento nos leyeron qué era esa hoja, porque si no íbamos a firmar, nos iban a golpear mucho más de lo que ya nos habían, hasta inclusive dijeron que nos iban a matar. Nos llevaron en un lugar, creo que se llamaba el Pitiquito, la quinta del Pitiquito, es que era el Arraigo, no sé si ahorita existe todavía, que pasamos ahí 27 días. Pues después de los 27 días nos trasladaron a Bochil, y después de Bochil no tardamos nada, nos llevaron hasta Huixla. Y hasta Huixla, pues ahora sí que eran 20 horas de viaje, ida y vuelta, donde estaba mi familia. Era imposible, pues, de presentar pruebas, y todo lo que querían ellos era para no presentar pruebas, pues, de que realmente éramos inocentes. No había ni traductor, ya ves que como somos indígenas no podemos expresar como es. Y en Huixla no había ni traductor, cosa que no podía avanzar el proceso que llevábamos nosotros. Cada vez que solicitábamos diligencias y todo no se llevaba a cabo por falta de traductor, y no se presentaban los testigos que según a nosotros nos culpaban, pues que nos habían visto de haber hecho el delito.
El momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas es el tiempo transcurrido entre la detención y la presentación ante la autoridad correspondiente. Durante este periodo, que puede ser de horas e incluso días, es cuando se realiza la mayoría de los actos de tortura. Incluso cuando ya se encuentran en un centro de detención oficial, a los familiares y defensa se les niega la información del paradero de la víctima, su estado de salud y situación legal. Iber García Villafuerte relata.
Me detuvieron un 22 de julio del 2013, cuando me mostró ninguna orden de aprehensión. Llegué al Ministerio Público, pero no me tenían ahí en las oficinas donde ellos trabajan, sino que me pasaron a otro cuarto diferente. Le dije a los judiciales que si podía comunicarme con mi mamá, mi papá, para decirles que me habían detenido por un delito que no había cometido. Me dijeron que no, me quitaron el celular para comunicarme con mi familia. Me empezaron a golpear. Ya por último empezaron a envolver mi cabeza con una venda, y me taparon con una bolsa mi cabeza y me empezaron a tapar la respiración para que dijera de dónde estaba el carro y me echara a mí la culpa nada más. Y fue que me seguían pegando. Hicieron firmar a la fuerza unos documentos que ellos me dijeron que acababa yo de declarar, pero o sea, no declaré nada, simplemente le dije que era inocente y que no era yo culpable de ese delito. Pero ya ellos lo empezaron a redactar diferente y me hicieron que yo lo firmara, que eso fue lo que les había yo dicho.
A pesar de que México ha ratificado y firmado diversos instrumentos de protección a los derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de existir una legislación interna que prohíbe y sancione la tortura, esta prevalece. El doctor Gabriel García Salellano, de la Red de Peritos Independientes para la Documentación de la Tortura, menciona.
Dentro de lo que hemos podido constatar aquí en el estado de Chiapas, en particular, pero como algo que también ocurre a nivel nacional, es que la tortura, el maltrato, la realización de prácticas inhumanas, de tratos crueles hacia las personas, es algo que es cotidiano, es permanente, es una práctica no de investigación, sino, como dicen los compañeros aquí presentes, de creación de culpables. Una práctica, o sea, no solamente es recurrente, sino que es sistemática y es sistémica. Se presenta porque hay los mecanismos que permiten que se den, hay los mecanismos que permiten que no sea investigada la tortura por la propia institución obligada a impartir y a procurar justicia, y que produce una serie de complicidades al interior por parte de los diferentes integrantes de la de las procuradurías, de las policías, independientemente de si son o no son policías investigadores, que les corresponda ver si una persona es culpable o no de alguna de algún delito.
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas entregará información documentada a Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, quien estará en México del 21 de abril al 2 de mayo del 2014. Para Chiapas Expediente Nacional, informó Ana Yancy Burguete Zúñiga.